Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona. Directo, es sábado 30 de marzo de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, en especial lo que es la previa para la próxima semana, o el próximo fin de semana para ser más exactos, con WrestleMania 40, que sabemos que no solamente es el par de noches desde WrestleMania, que es sábado y domingo, sino también desde el día jueves ya empezamos con fuerza ahí en el área de Filadelfia, con varios shows de varias empresas, carteleras interesantes, así que vamos a dedicar un espacio aquí para hacer la previa a WrestleMania y también ver qué carteleras son las que nos llaman más la atención, ver qué vamos a estar a lo mejor mirando la próxima semana y comentando en algún momento también por aquí en el podcast. Así que primero agradecer a la gente que está con nosotros por aquí en YouTube, en directo. Y si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Día sábado, así que nada que decir. Siento que hay mucho que hablar, pero puede ser un directo muy corto también. No lo sé. Puede ser las dos cosas. Puede ser muy largo o muy corto. Pero interesante, fin de semana se viene. Debo decir que yo no estoy nada entusiasmada con WrestleMania, debo decirlo. Siento que me han quitado mucho los ánimos. De verdad, como que no me entusiasma nada. Después voy a ir obviamente aclarando por qué no me entusiasma. Yo estoy entusiasmada por lo mío, que es Stand and Deliver, el show de NXT. Carmelo y Trick fueron ahora anunciados como main event. Entonces, no sé, siento que toda mi emoción está para ese día. Así que como que me cuesta mucho el tema WrestleMania. No sé, siento que hay cosas que están tan mal hechas. Ayer pasaron igual un par de cosas en SmackDown y menos me gustó. Así que, no sé, siento que es un caos. Pero eso no quita el mérito de que están pasando otras cosas también y que la próxima semana se viene intensa igual como en otro, con otras promociones y sus carteleras. Así que nada, comencemos.
Sí, bueno, recordarles primero que estamos en directo, así que estamos siempre atentos a la gente que nos escribe por el chat. Ya veo que nos saludan ahora al inicio Carlos, Felipe, Juan Manuel, Geocraft, que están por ahí desde que empezamos. Y también estamos con la opción de que puedan entrar por Discord a través de audio. Estamos con el servidor en Discord, el enlace en la descripción del video. También lo encuentran en arrasdelona.com, al igual que el grupo de Telegram y demás cosas que encuentran por ahí en la página. Pero siempre entusiasmados de compartir nuestras opiniones y ver qué opina la gente también, sobre todo con tanto show que estaremos revisando, al menos en carteleras hoy. Y hablábamos con Paulina también antes de empezar que un poco tentador este día sábado para los directos, ¿no? Así que vamos a ir coordinando. La próxima semana no va a haber directo porque tenemos que cubrir WrestleMania y demás. Pero quién sabe, en dos semanas puede que sea otro sábado, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en horarios y agendas y demás. Pero bueno, empecemos entonces con la cartelera de WrestleMania. Que tenemos dos noches, tenemos varios combates que están ya buqueados para el show, pero no tenemos todavía de pronto en cuál de los días va a haber qué combates, ¿no? Pero, a ver, tenemos un par que sabemos que sí, pero vamos con los otros combates de la cartelera a ver qué es lo que nos puede llamar la atención. A ver, vamos a buscar un poco, como siempre hago, de lo menos a lo más interesante. Puede ser tal vez este que se terminó de anunciar anoche en SmackDown, iba a decir Friday Night SmackDown, no sé por qué. En SmackDown hubo un pleito ahí con, como ya venimos comentando en las últimas semanas, con Naomi, con Bianca y Damage Control y demás. Y Jade Cargill firmó contrato más temprano en el show de anoche. Y luego se unió a Bianca y a Naomi para enfrentar a Damage Control. Curioso, porque uno se imaginaría que iba a ser heel de entrada, ¿no? Pero viene aquí ayudando a las babyfaces contra Damage Control. Aunque puede ser una alianza temporánea, ¿no? Pero temporánea está bien dicho. Bueno, junto con Bianca y con Naomi. Así que tenemos ese combate de tríos en WrestleMania. Bianca, Jade y Naomi contra Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane.
Ya, por ejemplo, esto era lo que yo estaba diciendo al principio. En mi visión, yo creí que se iban a estar jugando los campeonatos acá. Y esto claramente es para dejar a Asuka y Kairi de campeona mucho más tiempo, que creo no lo merecen. Yo hubiera preferido un Naomi, Bianca y que estuvieran ahí en el show. Magno Show. Pero obviamente querían involucrar a Jade Cargill y a Dakota Kai. A mí nunca me ha gustado Dakota Kai. Era la más feliz cuando Vince la despidió, o sea, pero volvió.
Y simplemente, el main event.
Claro, entonces fue horrible. Pero, claro, no me mueve nada esto. Mira, insisto, hubiera sentido mucho más emoción si se hubieran enfrentado por los títulos, y obviamente iba a tener otro carácter esto. Pero al final van a juntar a Damage Control versus Jade, Naomi y Bianca. Y quedamos ahí, y asumo yo que va a ganar el equipo de Bianca. Pero, y después van a extender todo eso, porque de aquí vamos a llegar a SummerSlam para que se enfrente Bianca y Naomi contra las Kabuki Warriors. Entonces, me mata mucho todo esto. A lo más, me podría importar, o sea, obviamente el hype está porque quiero ver cómo se maneja Jade Cargill. O sea, no la hemos visto en el ring, no la hemos visto ante tantas personas, entonces habría que ver qué es lo que pasaría, pero no me... ¿Sería lo poco y nada que me mueve? Es terrible.
Sí, a ver, me llama la atención principalmente por el debut de Jade en el ring, en un combate, ¿no? Aparte del Royal Rumble, que ya apareció. Entonces, eso es como que lo llamativo de la lucha, pero por lo demás, o sea, me imagino que estará bien, ¿no? Porque están Bianca, están Naomi, están las Kabuki Warriors al otro lado, ¿no? Así que depende de qué tanta ambición tengan con este combate, porque en principio puede parecer un combate de tríos que ponen a WrestleMania, tenemos 4 horas en cada show, entonces puede ser un combate que no sea uno que dure mucho tiempo, así que podría ser solo como una exhibición, pero si no tenemos, al tener 2 noches y tenemos tanto tiempo, a lo mejor sí hay tiempo para que tengan un combate un poco más largo y podría ser algo más memorable incluso. Entonces veremos, estoy como en esa duda de si van a dejarle ser algo más o no, o si se van a limitar. Entonces, solo por el interés, me llama la atención, pero no tanto tampoco. Luego tenemos el combate por el título de parejas indiscutible de WWE. Es un six-pack tag team ladder match que tiene a Judgment Day, Finn Balor y Damian Priest defendiendo contra #DIY, Awesome Truth, New Day, A-Town Down Under, que son Theory y Grayson Waller, y New Catch Republic. Así que 12 personas en este combate, Paulina.
Creo que la semana pasada hablé de lo que poco me importaba de todo esto, porque no están los Creed Brothers, no está Bray Deadly. Se sacaron algunas parejas durante las últimas tres semanas. Yo sé que Waller y Theory han estado trabajando juntos, pero no han sido pareja, yo digo, de lucha. Entonces, eso es lo que me frustró un poco de todo esto. Pero... quiero pensar que con los nombres que hay va a estar entretenido, pero nuevamente, vamos al punto de... Además, creo que va a ganar Gargano con Ciampa, que lo que me produce aún más asco de toda esta situación. Entonces, como... te juro que quedo como caja, como atoraque. No sé qué va a pasar. Damian Priest tiene el maletín, el recordatorio de todos los sábados ahora. Quedo recordando que Damian Priest tiene el maletín. Pero eso sería nada más. Es que ¿sabes lo que pasa, Alessandro? Que siento que con cada combate es como... Sí, bueno, creo que esto es lo que va a pasar, pero no es como... Uy, Dios mío, no puedo creerlo. Así como, no, te juro que es como... Es todo muy parejito. Entonces, es una pena que hayamos llegado a esta instancia, sobre todo de WrestleMania. Sobre todo lo que más me va a enojar después, que te van a decir que fue el mejor y todo. Y... No sé. I don't know. Tengo mi... ¿Cómo se dice? Se me olvidará la palabra. No sé por qué decir represalia, nada que ver.
No, sería reparos.
Mis reparos, ahí sí. Empezaba con R. Pero tengo mis reparos con todo lo que pueda pasar ese día. Así que este combate es como que me ataca de varias maneras, de manera personal. Así que, pero tenemos que esperar qué es lo que va a pasar.
Sí, yo me imagino que al ser un combate tan caótico y con tanta gente involucrada, será difícil sacarlo adelante tal vez, pero por lo mismo del caos, puede ser entretenido, puede estar bien. Y también el hecho de que sea un combate de escaleras y demás, es una forma de quitarle el título a Judgment Day sin tener que ganarles directamente, ¿no? Protegiéndolos un poco, ya que han sido parte importante del show durante el último año. Y tal vez eso sea la forma en la que, pasado a WrestleMania, tengamos tal vez a Damian Priest apuntando a otras cosas, queriendo cobrar. Aunque en teoría tendremos unos nuevos campeones, entonces no sería como para que cobre y gane. Así que es raro siempre el limbo en el que está Damian Priest, si va a ganar el título o no, que no parece que vaya a ser el caso. Pero sí me imagino que ganan DIY y a ver qué tan bien puedes venir su reinado después, pero sí, creo que un poco para eso está el combate, más allá de también para la acción, que seguramente estará bien. Luego tenemos un combate entre LA Knight y AJ Styles.
Sí, primero le quería contestar a Iván Navarro, que pregunta si es que quedó muy desbalanceada la noche 1 sin los títulos mundiales en juego. Y yo creo que sí, porque era como Drew McIntyre con Seth Rollins, pero a la vez no, porque en mi cabeza yo creí que iban a main eventear Becky Lynch y Rhea Ripley. Yo creí que iban a ser buenas mujeres, o la misma Io Sky con Bayley. Yo no tengo ningún problema con que haya sido, hayan hecho este Roman, Rock, Cody, Seth, pero que ellos se vayan a la mitad de la cartelera y después que pongan a las mujeres de main event, claramente te va a pasar. Pero sí, también siento que está un poco desbalanceado el tema de la noche 1, porque ¿qué títulos estaría jugando en el juego la noche 1? ¿La de Logan Paul?
Seguro Becky y Rhea, de... no creo que pongan en la segunda
claro,
noche.
Claro, Becky y
¿no?
Rhea.
Ya que tenemos dos combates titulares en la segunda noche. También es sí. Que en la primera te venden que está The Rock, ¿no? Entonces, eso de pronto para el público mainstream es como que, ah, sí, The Rock está en la primera noche, ¿no? Y la segunda, dos títulos mundiales. Es como que así lo ven al menos al interior de WWE, me imagino.
Así que nada, ¿qué hay en eso? Pero yo sí lo siento desbalanceado. Ahora sí. AJ Styles con LA Knight. Uf. No sé cómo va a ir eso. Por el lado de AJ Styles, yo creo que no va a haber problema, porque es AJ Styles. Pero por el lado de LA Knight, a lo mejor puede ser que cogió un poco, pero va a tener apoyo al público. Uy, ahora, ¿quién gana? No sé. Yo tendría que ser LA Knight. Sorry, pero es que acá juega AJ Styles como heel. Y no sé si le guste mucho a la gente que pierde LA Knight. Así que no sé. Está duro. Buena suerte de Triple H para esto. A menos de ahí lo jugaría. Así que yo diría que esto como en un 50-50. No sé qué tan bueno está el combate, pero a la vez... Sorry AJ Styles, pero va a tener que... va a tener que ponerse para el pin nomás.
Sí, estaba pensando ahora con esto que parte de lo que han estado vendiendo, sobre todo ayer en SmackDown, es ella está llamando a LA Knight como sobrevalorado, más, básicamente, ¿no? Y todos tenemos en la mente, o la mayoría de gente, que claro, LA Knight es muy popular y todo eso, pero no es que sea un gran luchador en el ring. Pero a ver qué tal le va ahora en un combate individual en WrestleMania con AJ Styles. O sea, es la posibilidad de poder tener un combate destacado y que de pronto... nos compensa de que pueden hacer más cosas con él ahora, aprovechando el hype que trae, ¿no? Así que yo también me imagino que ganará LA Knight. Y a ver qué hacen con él después. Y aparte, AJ Styles ahora que está como heel, seguramente perder no le viene mal, ¿no? Porque luego puede usar esa derrota para hacer más cosas malvadas después, ¿no? Entonces creo que sería el resultado adecuado. Y lo que más me interesa es ver qué tan bueno sea el combate, ¿no? Porque está AJ Styles, que es un tremendo luchador. LA Knight, que tal vez no lo es tanto. Pero trabajando juntos podrían sacar algo interesante, seguramente. Me dio curiosidad justamente ahora porque para pensar en LA Knight y sus combates destacados en su carrera, ¿no? Estoy matando mi navegador con tanta pestaña que tengo con todos los shows. Pero saqué una más para ver cuál es el combate mejor valorado de la carrera de LA Knight en Cage Match, al menos. El primero es el War Games, en el que... se enfrentaron en NXT, ¿no? Con Bron Breakker, Carmelo Hayes, Grayson Waller, Tony D'Angelo, ¿no? Ese es el combate mejor valorado de la carrera de LA Knight. Después está un Money in the Bank. Y el combate individual más o mejor valorado de su carrera es el que tuvo con Finn Balor el año pasado, que fue, si no me equivoco, en un SmackDown. Sí, que tuvieron un combate individual los dos, que estuvo bastante bien. Así que ahora, siendo WrestleMania, como digo, siendo AJ Styles el oponente y todo lo demás, a ver qué también le puede ir en un combate individual. Siguiente. Tenemos después el combate entre Jey Uso y Jimmy Uso.
Uy, esto puede estar muy emocionante. También a lo mejor puede dar los tintes a lo que va a pasar el otro día. Porque yo creo que esto va en la noche 1. Dudo que vaya en la noche 2. Claro, puede ir antes igual del main event. Así que tengo fe, tengo hype. Mucha suerte a la gente que todavía no sabe diferenciar a Jimmy de Jey Uso. Como Andrés, a Andrés le cuesta todavía, pero sí es tan claro para mí quién es Jey Uso y quién es Jimmy. Pero bueno, buena suerte para ellos. Pero debo decir que me entusiasma un poquito. Y también, por lo menos, creo que vamos a tener un buen combate, así que como que esté todo perdido.
Sí, aparte el público está muy interesado. Sí, sí, también lo pienso. El público está bastante interesado en Jay como babyface, en Jimmy como heel, y además con la química que tienen, no solo por haber sido pareja por tantos años, sino por ser hermanos. Seguramente como oponentes también tendrán una química interesante, así que creo que va a ser un buen combate. Hasta se puede robar la noche incluso, si nos ponemos a pensar. Aunque hay competencia, obviamente, ¿no? Pero puede sacar algo bueno, seguramente. Después tenemos... A ver, ¿por cuál vamos? Vamos por este, que es el combate por el título de los Estados Unidos. Triple amenaza. Logan Paul, Randy Orton y Kevin Owens.
El señor de los infiernitos, Fede, tampoco... tampoco lo sabe diferenciar. Yo, antes de hablar del combate, ¿sabes que sacaron polera? O sea, sacó polera a Kevin Owens. Y literal, mi primer pensamiento fue, no hubo ningún esfuerzo. Era la, literal, era la imagen del combate y que lo pusieron, lo traspasaron a polera. O sea, cero esfuerzo, cero ganas, cero todo. Fue horrible. Así que...
No, de verdad, yo me acuerdo que durante años, no sé si dejó de hacerlo esto antes o recién ahora, pero por años Kevin Owens tenía la costumbre de hacerse las camisetas con el logo de los WrestleManias, pero quitándole la primera parte y poniendo KO Mania, ¿no? Y con el logo de WrestleMania 1, 2, 3, así, y iba sumando, ¿no? Así que no sé qué KO Mania sería este como para que se copie el logo, pero qué triste esa camiseta con ese logo, ¿no?
Es que literal está la cara de él, es un que omenia, pero está la cara de él, pero está la cara de Logan Paul y de Randy, la misma que se usa en la promoción, entonces es por eso te digo cero esfuerzo, nada, si poner siquiera otro, no sé cómo se, otra fuente de letra, no sé, como que no. Yo, ya, ahora, ya, este es un combate que yo le tengo fe, que le tengo confianza, pero yo no olvido que esto era Kevin Owens versus Logan Paul. Randy Orton llegó totalmente de colado, como decimos acá. O sea, llegó totalmente ahí a ocupar un lugar que no le correspondía. Y era el momento de Kevin Owens. Ahora, ¿quién va a ganar? En mi corazón quiero que gane Kevin Owens. Pero puede ser que esté muy tentado la situación a que retenga a Logan Paul. Me sorprendería mucho si ganara Randy Orton. Solo sé que va a estar bueno. Lo más probable es que tengamos un spot súper loco de Logan Paul. Algo extremo, yo creo, por lo menos de alguna parte se va a tirar. Pero más allá... Y Kevin Owens igual, porque Kevin Owens igual busca como instancias de matarse en WrestleMania, así que también podría ir. Creo que es uno de los pocos que me entusiasma y como que realmente quiero ver. Pero siento que esto hubiera sido infinitamente mejor si solamente nos hubiéramos concentrado en Kevin Owens y Logan Paul.
Yo pienso que todas las opciones son posibles, casi. Entonces eso hace que el combate, al menos en el resultado, sea interesante, porque no sabes qué puede pasar. Porque me creo que quieran que Logan Paul siga siendo campeón. Kevin Owens tiene sentido que lo gane luego de todo lo que ha pasado con Paul en la rivalidad y demás, y que es el momento de que por fin pueda vengarse de él. Y Randy Orton, que es Randy Orton, o sea, si quieren darle un título, se lo dan y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que hay posibilidades casi como por partes iguales, y eso está bueno. A ver también qué quieren hacer después con los títulos mundiales, siendo, si vamos a pensar que Cody y Drew van a ser campeones, a ver si Randy Orton va a ser retador de uno de ellos, por ejemplo, y no quieren que tenga el título de los Estados Unidos por ese motivo. Kevin Owens, en ese sentido, creo que sería un mejor campeón de Estados Unidos, y Randy de pronto busca otras cosas. Entonces, veremos qué pasa. Si tengo que apostar por uno, diría Kevin Owens, un poco porque tiene sentido, como decía, y sabemos que Fede también lo estará pensando, no solo porque es Owen, sino también por el sentido. Entonces vamos a apoyarlo por ahí también. Después tenemos el combate por el título intercontinental. Gunther contra Sami Zayn.
Uy. Uy. Esto va a estar bueno. Me alegra que no hayan puesto a nadie más. No podría vivir con otro triple threat. así que qué bueno que solamente creo que... No quiero que después me salga la noticia que ingresaron a Bronson Reed, después de lo que pasó el día lunes. Pero creo que podría dar... Creo que va a ser un buen combate, uno. Dos, creo que retiene Gunther. Por eso, o sea, yo creo que tiene que llegar campeón a ese evento que tiene en Alemania. Y que prepare el pecho, Sami Zayn. En tercer lugar. Va a estar duro, va a estar duro. Pero no, creo que va a estar, no, de verdad, creo que este es el segundo combate, vamos a hacer conteo de los combates que me entusiasman. Creo que este es el segundo ya que me deja así como, sí, tengo ganas de verlo y ver cómo manejan toda la situación. Insisto, lo dejen tal cual, Yo no quiero que me salgan sorpresas el día lunes.
Este va a ser combatazo. O sea, si se queda así, ¿no? Vamos a asumir que se queda así porque es posible, como decías, que se meta Bronson Reed, que se meta Chad Gable, que de pronto, no sé, viene la Andre the Giant Memorial Battle Royale en SmackDown, lo gana Chad Gable y dice, no, ¿sabes qué? Que se meta al combate con Gunther, ¿no? No creo que sea así, porque ya han hecho toda la historia con Sami nada más, y el cara a cara y todo eso. Así no tendría mucho sentido que metan a alguien más al combate. Pero va a ser un combatazo. También un poco depende de qué tanto esté el público con Sami, porque en las últimas semanas, no sé si se ha apagado un poco, o ha habido sobre todo una reacción de los fans hardcore, ¿no? Por el hecho de que está Sami y no está Chad Gable. Pero no ha sido tanto así. Creo que igual Sami va a estar bastante over en el show, y Gunther, no es que la gente lo odie, ¿no? Pero es un heel marcado, entonces creo que va a funcionar bien el combate por ahí. Y si no hubiera show en Alemania después, también pensaría que Sami tiene más posibilidades, pero creo que Gunther llega campeón a Alemania, así que retendría. Después tenemos el combate por el título femenino de WWE. Io Sky contra Bayley.
Bueno, yo creo que va a estar bueno. Va a ser un buen combate. Ahora, obviamente, va a ganar Bayley. Me sorprendería mucho si ganara Io Sky. De verdad, que ahí sí que se me caería todo. Si es que ganara Io Sky. Tengo una apreciación de, creo que la dije hace unas semanas atrás, que Bayley a lo mejor entra con globitos inflables. Me van a estar así. No estoy. Sería bueno, sería entretenido por lo menos. Hace años que no aparece con eso, entonces tenía un throwback. Pero creo que va a estar bien. Solo eso me atrevería a decir. No digo que me entusiasme porque no soy fanática de las dos, así que me quedo en eso. Me quedo en que va a estar bueno.
No vengo viendo tantas cosas tan destacadas de las dos, pero sabiendo lo buenas que son, o sea, con el historial de combates que han tenido, sobre todo Bayley como Babyface, por ejemplo, y Io Sky, ni qué decir, creo que puede salir un combate que de pronto no te esperes tanto, porque la historia tal vez no te ha dado para tanto hype, pero puede ser un muy buen combate, así que voy a tenerle fe y voy a pensar que va a salir bien en el ring. Y me imagino a Bayley ganando también, para también un poco cerrar el círculo de la rivalidad con Damage Control y todo eso, porque tiene sentido dentro de todo, ¿no? A pesar de que no es que te levante tanto el hype, la han construido bien, con tiempo. Viene con la historia de la separación y el desencanto con Bayley de parte del grupo. Entonces, es una buena forma de cerrar la historia y que Bayley se establezca por fin como una babyface fuerte en el roster principal, que nunca lo fue tanto como en NXT. No voy a decir que va a volver el personaje tal cual como tenía antes, pero podría enganchar al público como babyface un poco cerca como lo era en NXT, al menos. Y luego tenemos el combate por el título femenino mundial de WWE, Rhea Ripley contra Becky Lynch.
Ya, aquí yo tengo mis ganas puestas, tercer combate. Aquí es donde igual me entusiasma ver lo que pueda pasar. Rhea Ripley, para mí, debe ser la mujer número uno en la WWE. Y Becky Lynch, después lo último que le he visto en los combates, lo que hizo en NXT, también lo que estaba haciendo en el main roster, yo de verdad que no tengo nada más que aplaudir a Becky. Así que de verdad como que esto me puede entusiasmar bastante. Yo creo que retiene Rhea Ripley. Creo que es una posibilidad real. También es una posibilidad real que se lo den a Becky Lynch. Porque igual es Becky Lynch. Entonces tampoco es como tan difícil de predecir que pueda ganar el otro lado. Entonces, no sé. Creo que voy a estar en un constante así como, no sé quién va a ganar. Cualquier Near Fall puede ser el definitivo. Entonces, no sé. Pero por lo menos hay tres combates ya vamos, que algo me sucede a mí en mi estómago, en mi guatita.
Sí, creo que me había abatido un poco con la división. Entonces, después de Becky, ¿qué oponente podría tener que sea tan interesante tal vez? A menos que haya un draft y vaya Bianca a Raw, por ejemplo. Está como que sin muchas rivales tal vez, ¿no? Entonces, a lo mejor que venga Becky y gane el título puede refrescar un poco esa parte de las luchas por el campeonato. Liv Morgan estaba en ascenso, estábamos hablando de ella, a lo mejor puede meterse por ahí después. Pero igual creo que está como una moneda al aire, ¿no? Creo que cualquiera podría ganar y estaría bien, entonces no me quejaría por ningún resultado. Y eso también ayuda a que el combate sea también dramático, en pensar quién va a ganar, si te crees que gana una o la otra. Si tengo que apostar, diría Rhea, para un poco mojarme, ¿no? Pero igual creo posible que Becky gane y no habría ningún problema. Bien, luego tenemos los combates que sí sabemos que van a ser unos en una noche y otros en la otra. Bueno, solamente un combate tenemos claro para la noche 1, que es el combate de Cody Rhodes y Seth Rollins contra The Bloodline, The Rock y Roman Reigns. Y que la estipulación es que si gana The Bloodline al día siguiente, en el main event de Roman contra Cody, será como Bloodline Rules, ¿no? Como que todo vale y se mete toda la gente y es un combate sucio, básicamente. Pero si ganan Cody y Rollins, en la noche siguiente no habrá ninguna interferencia, como que todos están bateados de ringside, como si fuera el Continental Classic, ¿no? Por el drama me imagino que gana The Bloodline. Pero bueno, al día siguiente tenemos ese main event de Roman Reigns contra Cody Rhodes. Y también en la segunda noche tenemos el combate de Seth Rollins contra Drew McIntyre por el título mundial peso pesado.
Comentario CM Punk. sí, o sea, va a ganar The Bloodline el día 1. ¡Qué horror! Viendo lo que está... Voy a romper la magia, Alessandro, pero viendo lo que estábamos hablando antes de grabar, parece que me va a tocar ese día. Entonces, estoy muy tentada a hacer simplemente un paso, de verdad. Ya no importa nada, ya no me va a importar nada a mí. No sé, depende. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo único que me pongo a pensar es cuándo van a durar esas entradas. De La Roca, de Roman. Ahí vamos a tener media hora. ¿Sí o no? Vamos a tener...
Encima del estadio grande, o sea, si hay un SmackDown, que es un coliseo no tan grande, Roman se demora 5 minutos en llegar al ring y cagan las poses y todo lo demás, mientras están leyendo en comentarios cuántos días lleva de reinado, imagínate WrestleMania, ¿no? Y encima luego The Rock, luego Cody, además, ¿no? Con todo lo que le pondrán de entrada, que me imagino que será un poco más dramática en la noche 2, pero de todos modos, ¿no? Entonces sí, ahí se pasa como 15 Rollins, minutos en entradas.
Con también, toda esa gente sí. Cantando, ya. Así que, nada. Bueno, va a ganar The Bloodline en la noche 1 y con eso va a llevar a que la noche 2 todos se metan, porque no solamente va a ser The Bloodline acá, sino que la gente que también está con Cody Rhodes, supongo que va a hacer aparición. Muchos igual están haciendo el teaser de que ciertas leyendas van a aparecer por Cody, no sabemos, así que yo solamente espero... Yo solamente espero que Cody Rhodes gane. Dámela triple nariz. ¿Cómo hacer tanto que todavía que gana? Es que te juro, Alessandra, que si gana Roman Reigns es otro año. Es otro año con él. No, yo no estoy preparada psicológicamente para eso. Yo no voy a amenazar con nada. Yo voy a seguir viendo la W si gana Roman. Pero van a ser tiempos difíciles para mí. Ahora, lo de Seth Rollins con Drew McIntyre se encendió bastante porque, insisto, va a estar CM Punk en comentario, va a estar entretenido, por lo menos CM Punk es bueno, así que por lo menos esa boca va a hablar y va a estar entretenido, insisto. Ahora lo que pase, si es que no pasa nada tampoco en la noche uno con Seth Rollins, si es que no llega a pasar algo infortuno, no sé. Llega a pasar algo así, entonces igual ahí, pero según yo va a ganar Drew McIntyre y yo creo que se lo merece, ya es hora, y además porque yo creo que van a querer obviamente trabajar todo este camino de Drew McIntyre versus CM Punk, entonces sí o sí tiene que ganar él, de verdad que me frustraría mucho que ganara Seth Rollins, creo que hay muchas victorias de él que no debieron haber sido, entonces ya paremos la mano y que se termine ahora en WrestleMania diciéndose, igual necesito respirar un poco ese Rollins, que se vaya a tomar vacaciones, que se vaya un ratito para que lo extrañemos un poco, así que eso, por lo menos quedaría en lo que sería como el card principal, ahí con tanto en la noche 1 como en la noche 2, pero esperando que se termine todo lo de Roman Reigns.
Sí, me cuesta pensar que vaya a retener Roman. No tendría para nada sentido luego de todo lo que han hecho con Cody, que ya el año pasado era el momento, y han esperado un año más para poder hacerlo. Así que tendría que venir el momento de que gane Cody ahora, ¿no? Con todo lo que han hecho. Lo único de que... O sea, que me imagino que si esto fuera Vince McMahon todavía buqueando, ¿no? Es como que... Ya, Roman gana y luego The Rock traiciona a Roman y lo mira y dice, ah, voy por ti en SummerSlam, ¿no? No sé. Y es como que te venden el Roman contra The Rock, ¿no? Pero no, tiene que ser Cody Rhodes. Entonces, yo pienso que este resultado voy a tener fe en que está bastante seguro. de que por fin se acabe el reinado de Roman Reigns. La noche 1, como digo, me imagino que ganan The Bloodline para que el combate se diferencie más que el combate anterior entre que ya tuvimos de Roman y Cody, con todo el caos de fuera, con la gente que puede intervenir, a ver quién sale a ayudar a Cody, tal vez, como decías, con las leyendas, ¿no? Así como cuando lucharon Triple H y Sting y salió el NWO, que siempre amaron a Sting, ¿no? A lo mejor en esta ocasión sale los Four Horsemen, ¿no? Que siempre fueron amigos de Dusty Rhodes, ¿no? A ver si ayudan a Cody, pero bueno, a ver qué pasa con todo eso del main event. Y también pienso que Drew McIntyre debe coronarse campeón. Creo que ha hecho un gran trabajo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en general, con su personaje. Y podemos hablar del segmento que tuvieron en Raw con CM Punk, que fue muy interesante, porque se notó que era como...
Antes sí, de hablar de eso, estaba pensando, porque acá igual lo pusieron, estaba justo pensando lo mismo. Yo decía, ¿aparecerá Hogan? Porque siento que no han querido vender mucho este Hogan bueno, por lo menos esta leyenda que ha estado años. Entonces, estoy como muy... Porque la reacción de la gente va a ser abuchar. O sea, siempre es lo mismo, por más que ellos quieran puchar otra idea acerca de Hulk Hogan. Pero siento que están muy tentados a que esté ahí. Así que, por lo menos eso va a estar entretenido. Va a sacar algo de... Va a sacar risas. Solo eso quería apuntar. Ahora sí, vamos a lo que importa.
Sí, tuvimos un segmento porque el show de Raw en Chicago, con CM Punk ahí haciendo su baño de popularidad, como siempre, ¿no? Y tuvimos la aparición de Drew McIntyre, luego de Seth Rollins. Y lo destacado del segmento es la naturalidad con la que fluyó todo, ¿no? Porque según se ha dicho después, y era algo que no tenían que decirlo, porque se notó bastante, es que tuvieron mucha libertad de las cosas que iban a decir, más allá de pronto los puntos principales a los que tenían que llegar, pero de pronto todo lo demás fue como... nacido de ellos, ¿no? De poder ir ahí diciéndose cosas, provocándose uno al otro, interrumpiéndose cuando estaban haciendo la promo en el micrófono. Y se vio muy espontáneo todo, se vio muy real al punto de que uno se cree que de verdad están ahí como al borde de irse a los golpes por las cosas que se están diciendo. Y eso está muy bien, ¿no? Es como que te vendan algo de que hay un conflicto ahí, que se odian estos tipos y que se dicen cosas, ¿no? Me gustó mucho. Creo que Drew estuvo mucho al nivel de CM Punk, que sabemos que es un grande en promos y todo. Hasta Drew fue el que más me gustó, debo decir, de todo el segmento. Rollins también hizo dijo un par de frases que estuvieron bien, ¿no? Pero me gustó mucho esto. Creo que él se sintió bastante la tensión y te terminó vendiendo. No solamente el combate en WrestleMania, sino también el hecho de que CM Punk esté en comentarios y ya veremos cuándo es que puede volver, pero seguramente para tener alguna pelea ya con Drew y con Rollins, obviamente.
Mi semen favorito. ¿Qué más puedo decir yo? Estaba tan contenta ese día, estaba tan feliz. Estaba viendo, porque de verdad que lo estaba esperando, pero yo juraba que lo iba a tener que esperar hasta tarde. Yo dije, va a aparecer casi al último, casi tirando main event. Pero no, apareció a las 10 de lo que es acá en Chile. Y estuvieron haciendo la promo. Y debo decir que creo que todo lo que se dijeron estuvo muy entretenido, de verdad. Porque lo llevaba mucho al límite. Y creo que todo se arruinó cuando ingresó Rollins. Creo que íbamos también con Drew McIntyre y CM Punk. Sí, cuando llegó Seth Rollins y mató mucho y la gente no se callaba porque tenía que corear esa canción. Y yo estaba como, basta, por favor. Y ya después cuando empieza el intercambio ahí, porque se supone que Punk, o sea, Rollins no hace caso a Punk, sino que está buscando... Era como... Porque Punk no le dijo quién te llamó a ti, sino la cosa no es contigo. Pero fue un momento muy entretenido, fue muy bueno. Por lo menos ahí quedó muy... ¿cómo decirlo? Quedó para la posteridad. Y por eso es que también esto te invita a decir y te invita a llamar a que va a ganar Drew McIntyre. Porque esto tiene que ir en el lado Drew McIntyre versus CM Punk. No quiero pensar que van a llevarlo hacia el sentido de que después de nuevo tenga que ser una triple amenaza y tengan que meter a Rollins, así que, pero no. Drew McIntyre y CM Punk me encantó, después ya cuando se metió a Seth Rollins encontré que, o sea, se echó a perder, de verdad, arruinó el momento, estaba siendo muy especial, pero bueno, es lo que tuvimos, así que por lo menos me alegro que y duró también bastante, así que no, de verdad, yo no... Fue un buen momento, por lo menos. Fueron unos buenos... Ay, quiero decir unos 13, 14, pero creo que fue más. Unos 13, 14 minutos en que estuvieron ahí diciéndose cosas a la cara.
Sí, me parece que estuvo... Fue diferente de lo usual que se ve en WWE en cuanto a segmentos y demás. Y en AEW que hay más libertad en general. Bueno, no tanto, tampoco es la comparación ahora desde la era post-Vince. Pero también es algo que no se ve todo el tiempo. Y sobre todo si son tres tipos que tienen la confianza de parte de la directiva para un poco salir ahí a hacer lo que les dé la gana. Y mantenerse profesionales y hacerlo bien. Es algo que no se ve siempre y que fue interesante verlo ahí en pantalla. Aquí menciona Rodrigo algo sobre CM Punk y el podcast de Cornette, que no sé, no sé si hay una referencia en la promo o después.
Es que él dice que él dijo CM Punk que no escuchaba algo, pero sí escuchaba el drive-thru y la experiencia, que son los de Cornette. Yo decía Rodrigo que yo escucho Cornette, al viejo hay que tomarlo por lo que es. Así que bien por ustedes que pueden seguir con su moral alta. Yo no, la tengo en el suelo, así que puedo escuchar libremente a Cornette. Porque el hombre hay que tomarlo como es. Como hay que tomar a varios que están en el mundo de las luchitas. Así que, nada, por lo menos ahí quedó ese... Para mí eso fue como, dame la mano, Cornette. Como, dale.
No, Cornette, por mucho que de pronto no pueda estar en desacuerdo con lo que opine y demás, como creador de contenido es increíble, ¿no? O sea, tú ves sus videos en YouTube, que son los cortos, ¿no? Con los dibujitos en la portada y demás. Y solo es él hablando, o sea, ni siquiera tiene que poner el video. Y tiene como millones de reproducciones porque la gente busca opiniones de Cornette, ¿no? Así sea para el hate o para decir que sí, tiene razón. Pero sí, es alguien que siempre genera, al menos, como expectativa a su alrededor por las opiniones que tiene. Así que, bien por él, si puede hacer todavía su plata a esta edad solo por ser controversial, pues... Que así sea. Ojalá lleguemos a eso eventualmente, Paulina. Bien, ahí está entonces la cartelera de WrestleMania la próxima semana. Yo pienso que va a ser un buen show en ambas noches. La semana, o mejor dicho, el año pasado, en WrestleMania 39, tuvimos una muy buena primera noche, que hasta ganó el premio a mejor show de wrestling en los Arras de Lona Awards. Y era como sentir que había un tipo de ambiente diferente en esa WrestleMania, ¿no? La noche 2 es como que volvemos a estar con el viejo al mando y al día siguiente el Raw también fue horrible. Entonces, ahora es el primer WrestleMania en el que estamos seguros de que no hay ninguna mano puesta del viejo cochino en el show. Entonces, a ver si eso se siente, así como se sintió el año pasado en esa primera noche. Así que estoy con confianza en que va a ser un show que al menos me va a respetar como fan. Y así luego gana Roman Reigns, retiro lo dicho, pero vamos a ver qué pasa en esas dos noches.
Espera que pase el sábado y el domingo, e incluso el lunes.
Bueno, entonces así fue WrestleMania. Vamos a comentar otros shows que tenemos del próximo fin de semana. Para no generar aquí ninguna molestia contigo, Paulina, vamos a ir una vez con el show grande, que también decía Andrés en el chat, como que, sí, están hablando de los shows menores del fin de semana de Stand and Deliver, ¿no? Así que hablemos de NXT. Stand and Deliver, que es el día 6 de abril, que es el próximo sábado. Tenemos, a ver, combates en la cartelera. Vamos uno por uno para que vayas comentándome qué es lo que opinas, Paulina. Primero, a ver, título del norteamericano de NXT. Oba Femi defiende contra Dijak y Josh Briggs.
Antes de eso, dicen acá que Cutie formó su propia empresa, por si no lo sabíamos. No lo sabía y no es que me importa, y no me importa tampoco, así que next. A ver, lo de Briggs, Dijak y Oba Femi, siento que, y lo dije ayer en Florida 2.0, que fue una decisión cobarde. Para mí fue una decisión cobarde de Shawn Michaels, porque podría haber hecho un Oba Femi versus Dijak y se terminaba ahí, pero claramente no quiere que ninguno de los dos se lleve el pin y metió a Josh Briggs, que le falta bastante para estar en un estadio, o sea, para estar en un lugar tan grande y en la cartelera de tu evento magno, que en este caso sería de NXT. Entonces, sí, eso me pareció. Creo que puede estar muy bueno, pero hubiera estado mucho mejor si hubiéramos concentrado las energías solo en Dijak y Oba Femi. Puede entrar por otra mano porque los tres son gigantes, entonces va a ser muy entretenido, porque una de las características que tiene Oba Femi es que, sobre todo a los luchadores que son más pequeños, los toma y los tira como nada, como si fueran sacos, literal, los toma y los tira. Entonces ahora teniendo a dos tipos grandes como Briggs y como Dijak, a lo mejor me puede quitar un poco el hype, o puede ser como ya, ok, este tipo es de real deal y puede ir mucho más. Así que, pero insisto, habría que verlo, pero para mí esto fue una de las decisiones cobardes que tomó este año Shawn Michaels, porque estaba hecho el combate, pero obviamente no quería hacer perder a dos que son muy fuertes en NXT.
Sí, me imagino un poco, escuchándolos a ustedes y viendo cómo se armó el combate, viendo que está Obafemi obviamente fuerte como campeón, Dijak sé que ha tenido buenas actuaciones y la gente quiere verlo haciendo cosas. Es una encrucijada de un momento en el que no quieres que pierda ninguno, ¿no? Porque a ver Dijak de pronto dónde puede encajar para seguir subiendo y que eso no signifique que va a frenar el ascenso por otro lado de Obafemi, ¿no? Entonces, poner a Josh Briggs en medio para que se lleve el pin, pues entiendo la decisión, pero es cierto que hace que el combate no sea tan grande como podría haber sido, siendo solamente individual. Pero bueno, ya se verá luego cómo se acomodan tanto Obafemi contra Dijak después de este show.
Sí, me faltó decir como quién creía que ganaba. Yo digo que gana Dijak, pero Andrea ayer decía que retenía Obafemi, así que estamos entre los dos, pero yo si tengo que hablar por mí, Paulina Cárcamo va a ganar Dijak.
Luego tenemos un combate que al menos por aquí veo, no sé si esto habrá cambiado, ¿no? Porque no he terminado de escuchar tampoco Florida 2.0, pero tenemos el combate por el título de parejas de NXT, Baron Corbin y Bron Breakker contra oponentes todavía por determinar.
No, se supone que ahí está el... sí, porque tiene que venir la última llave. A ver, a mí lo que me pasa ahí con Bron Breakker y Corbin es que obviamente tienen que perder porque Bron Breakker se va a SmackDown. Ahora, ¿contra quién? Yo quiero que se vaya con... Quiero que los retadores sea Axioma y Nathan Fraser. Yo no quiero a los Good Brothers. Otra vez Andrés me mete un poco de miedo porque me dice que van a ganar los Good Brothers y está muy tentado a hacer eso. Y yo digo, no, no han visto los ratings. Desde que ellos tienen más de 2 minutos en pantalla, los ratings han bajado a 500,000. La semana pasada tuvieron menos de 2 minutos y subieron nuevamente. Así que no, y también por historia, Axioma y Nathan Fraser tienen que ser. O sea, no había otra cosa ahí, de verdad. Sería faltar el respeto a la gente que hemos estado semana a semana en NXT, Alessandro. Así que no, pero pueden ser tiempos oscuros también para mí en NXT si es que llegan a ganar los Good Brothers.
Sí, porque además Breakker está ya oficialmente como parte del roster de SmackDown, entonces de alguna manera tienen que hacer que se desvincule de NXT y una forma de hacerlo es quitarle el título de parejas que todavía tiene. Así que me imagino que ese es el show en el que lo harán, pero la pregunta es contra qué pareja, ¿no? Entonces veremos si finalmente son los Good Brothers o no. Que, bueno, malos momentos seguramente vienen en Florida 2.0, de ser ese el caso. Y también me pregunto qué harán con Baron Corbin, ¿no? Porque según tengo entendido, sin haber visto nada del show, solamente escuchándolos a ustedes cuando hacen los comentarios, también ha tenido buenas actuaciones ahora en NXT ya por un tiempo, no solo en el ring, sino también como personaje, el público también ya le ha agarrado un cariño otra vez a Corbin. Así que demostrando que puede hacer cosas, y ha estado en el roster principal por buen tiempo anteriormente, entonces... Subirlo no es tan descabellado porque la gente ya lo conoce, no sería tan difícil volver a ubicarlo en alguna cosa en el roster principal. Así que veremos. Pero lo de Breakker sí, obviamente, tiene que ser para ya establecerlo luego directamente en el roster principal a hacer cosas, ¿no? Porque desde que lo presentaron, no ha aparecido más, porque claro, viene WrestleMania, pero luego ya vienen otras historias, así que lo veremos más por allá, me imagino.
Sí, yo tampoco sé qué es lo que harán con Baron Corbin. Mi idea era que lo subieran a los dos juntos porque tienen muy buena química. Y Bron Breakker, por más que sea porque ese video package que le hicieron en SmackDown la semana pasada, igual era como bien este game changer. Entonces ya está bien. Y yo también les he hablado mucho que ha subido mucho Bron Breakker, sobre todo en su habilidad para hablar. Entonces ha mejorado bastante en eso, y uno de los grandes que ha ayudado a ese proceso ha sido Baron Corbin, entonces era lo más lógico que subieran los dos, pero obviamente quieren más grandes cosas para Bron Breakker, pero también queda como muy en el aire lo que haría Baron Corbin, porque claro, ¿qué va a ir a hacer? ¿Se va a ir a involucrar en los títulos mundiales Baron Corbin? No. Puede ser en Midcard también, pero también no hay gente mucho más importante, creo. Así que o a lo mejor se queda en NXT y hace más cosas en NXT, pero sí, creo que es loco, pero aquí el que, claro, va a tener toda la exposición y todas las herramientas para triunfar va a ser Bron Breakker. Y Baron Corbin va a quedar un poco en el aire, que creo que sirven algunas cosas Baron Corbin, entonces como simplemente desecharlo tampoco me parece correcto.
Y a ver qué tantos, de pronto qué tantas pretensiones tienen con él para utilizarlo luego, porque podrían decir solo simplemente que se quede en NXT para apoyar otro talento joven, así como he hecho con Bron Breakker, y no tener que subirlo más al roster principal, pero veremos qué deciden hacer con él. Luego tenemos el combate por el título femenino de NXT. Lyra Valkyria contra Roxanne Pérez.
Aburrida 1, aburrida 2, no sé. No. Yo quiero que gane la aburrida 2, Roxanne Pérez, la retadora. Creo que hace más sentido lo que haya sido su historia y lo de Lyra Valkyria. Gente, escúchenme en Florida 2.0, paguen ese Patreon y tienen 20 minutos seguro en yo odiando a Lyra Valkyria y esa trencita que supongo que hará una aparición más que especial en Stand and Deliver. Pero no, gana Roxanne Pérez. Igual creo que va a ser combatazo, así que, pero... aburría uno, aburría dos.
Luego, por el título de NXT, Ilja Dragunov contra Tony D'Angelo.
¡Ah! No sé, está difícil. ¡Ah! Porque una es Ilja, pero a la vez es Tony D'Angelo y no quiero que entierren a Tony D'Angelo. Siento que si Ilja le gana es como ya, no tiene nada más que hacer Tony D'Angelo. O puede ser que se va a main roster, quién sabe. Pero hace mucho más sentido porque después viene el main event y que Ilja tenga el título puede dar pie a una de las grandes historias del 2024. Así que, no sé, tatúen las manos y la cabecita de Shawn Michaels en esa no tan sana cabecita. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo me la juego por Ilja. Sí, me encantaría que ganara Tony D'Angelo, de verdad. Es uno de los pocos 2.0 originales que está quedando en NXT y que se ha sentido opacado por el resto, por los Waller, por los Carmelo, por Bron Breakker. Así que, pero sí, va a estar mi corazón ahí. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero me la tendría que jugar ahora por Ilja.
Sí, también dependerá de qué planes tengan para los dos después, porque siempre está esa idea de que ya Gunther está rozando con todo el mundo y le falta Ilja, ¿no? Que es como siempre el tipo que le ha dado problemas. Así que podrían un poco querer hacer ese combate dentro de no mucho tiempo. ¿Qué pasa con Tony D'Angelo después, no? Porque NXT es como su lugar ideal, ¿no? Porque ahí tiene segmentos como secuestrando gente y en el puente y demás. Y si va a roster principal, como que se va a perder mucho esa parte y no le va a venir bien a él como personaje, ¿no? Y a nosotros como gente que... Yo no veo NXT, pero veo los segmentos de Tony D'Angelo porque son muy graciosos. Así que ojalá que puedan conservar algo de eso si llega el momento en el que suba al roster principal. Pero este combate me llama la atención también porque Ilja Dragunov es un gran luchador. Tony D'Angelo ha mejorado bastante, pero no es que tenga un registro de grandes combates todo el tiempo. Así que a ver qué tan buen combate le puede sacar Ilja en ese show.
No, yo le tengo toda la fe a Ilja que le puede sacar un buen combate a Tony D'Angelo. No, yo ahí sí. Tony D'Angelo tiene las herramientas y creo que lo ha demostrado de que igual le puede hacer pelea y que si tiene un buen acompañante como lo ha sido Ilja, o sea, Ilja le sacó hasta un buen combate a Trick Williams cuando Trick Williams estaba en pañales. Así que no, yo te pongo toda mi fe en esas manos y en ese cuerpo de Ilja.
Bien, y el main event de ese Stand and Deliver, como ya decías más temprano, Paulina, es Carmelo Hayes contra Trick Williams.
Uf, un viaje emocional. Tiene que ganar. Cuando gane Trick Williams y el público se vuelva loco y después se abracen, porque yo estoy segura que se van a abrazar. De verdad que va a ser demasiado emocionante. Me atrevo a decir que puede ser un gran combate. Aquí el que va a llevar todo el baile va a ser Carmelo. Lamentablemente va a llevar a Carmelo a Trick Williams a que brille. Así es la cosa, amigo. Así es la luchita. Así es cuando alguien se pone over y lo que ha pasado con Trick Williams en estos años, estos meses, ha sido increíble. De verdad, es como increíble. Así que nada, esperando la emoción de ese día y nada, simplemente eso. Yo prepararé mis pañuelos porque estoy segura que voy a emocionar ese sábado. Aparte es temprano el evento, entonces va a ser muy temprano acá en Chile y va a estar ahí totalmente deshecha por toda esta situación.
Sí, a ver qué opiniones tienen después de ver este show, porque es el main event del evento más grande del año para NXT. A ver qué tanto puede cumplir Trick en esa posición y la historia obviamente carga bastante el combate y seguramente el público también, Pero a ver qué tanto en el ring y qué viene después de esto también para Trick Williams, que termina de elevarse seguramente luego de esta rivalidad. Así que buenas noticias para de pronto el desarrollo de la gente importante en NXT, pensando en lo que vendría después, ¿no? Con lo over que también ya ha estado Trick cuando ha aparecido en el roster principal y todo eso.
Sí, antes de como pasar, ayer yo hice una queja en 2.0 porque tú ves la cartelera y tú ves que el único combate femenino es de Roxanne y Lyra. Y si hay algo que he aplaudido durante estos años a Shawn Michaels es acerca del uso de las mujeres en el roster. Tómenlo del lado que quieran, ¿ya? Veo los tweets acerca del estilo de mujer que le gusta a Shawn Michaels. Pero siempre las apuesto, siempre hay combate. Hay más de un combate, hay más de dos combates. Pero tú ves esta cartelera y tú dices, ¿dónde están las mujeres? Entonces, esa es como mi queja con lo que estaba viviendo ahora de la cartelera, de lo que ayer estábamos viendo con André. A lo mejor puede aparecer un combate más femenino, pero es loco pensar que un hombre que siempre estaba poniendo a las mujeres, que siempre le pone storylines, ahora simplemente quede con uno. Entonces, la decepción, Alessandro.
Acá Rodrigo me dice que están allanando la casa de la presidenta. Ya no lo habían hecho, están allanándola otra vez. No creo, debe ser por la noticia de que ya lo hicieron. Pero bueno, Paulina, tú te preguntas dónde están las mujeres en este fin de semana de WrestleMania. Llamemos a Tony Khan, que nos va a salvar, porque en Ring of Honor, Supercard of Honor 2024, que es el próximo viernes 5 de abril, tenemos tres combates con mujeres, por muy difícil de creer que sea. Vamos a hablar de la cartelera completa, ¿no? Un poco para ver qué
bueno que Tony Khan tocó mujer.
Ah, te perdí en video, Paulina, a ver si te recupero dentro de...
Es que estoy haciendo otra cosa, no quiero que me veas.
Ah, ok, está bien. Vamos a mantener entonces la discreción por el momento. Así que te hablo solamente aquí, escuchando tu voz. Tenemos Ring of Honor, Supercard of Honor. Ah, ya volviste, qué bien. Título de Mundial de la Televisión de Ring of Honor. Kyle Fletcher contra Lee Johnson, que no sé cómo llegó ahí a retar, pero ahí está, porque no veo Ring of Honor. Luego tenemos el combate, que es un combate de tríos, entre ACM, Saya Kamitani, Tam Nakano, contra Maika, Mina Shirakawa y Mei Seira, que son gente, voy a decir, de Stardom, según lo que sé. Alguien me criticará porque no, pero sí, yo que yo tengo entendido son de Stardom. Así que es como un showcase, digamos, del talento de allá. Luego tenemos el combate por el título femenino de la televisión, de Ring of Honor, que es la final del torneo. Billy Stars contra Queen Aminata. Luego el combate por el título femenino mundial de Ring of Honor, que es Athena contra Hikaru Shida. Y el main event, que es por el título mundial de Ring of Honor, Eddie Kingston contra Mark Briscoe.
Anotando. Se me vaya a olvidar. Mi mente es frágil. Briscoe. Espera, ¿qué presidenta estaban allanando? ¿Tu presidenta de Perú?
Claro, claro. Sí. A Dina Boluarte. Ya la habían allanado antes. No sé si otra vez.
Había demorado Perú en hacer noticias. Uno siempre espera algo de Perú. Pero mira, llegó en el momento preciso. No sé, no quería ser opacado por WrestleMania. Podría haber aguantado una semana. Sí. Por Perú. ya, lo de Stardom, sí, yo vi cómo explotaron las redes ese día. Así que bien, supongo, por la gente que ve Stardom y lo sigue. Realmente era el viejito de Stardom el que estaba poniendo todas las trancas para que no trabajaran con Tony Khan. Así que todo eso se acabó y bienvenida a las chicas, supongo. Lo de Billy Stacks con Queen Amina, yo quiero que gane Queen Amina, de verdad. Maldito Tony Khan me la quitó de AEW. Yo juraba que iba a ser realmente alguien importante en los colisiones. Y no fue así. Y quedó totalmente sin su cupo y se fue a Ring of Honor. Así que esa no se la perdono, Tony Khan. Pero quiero que gane ella. Ella es muy buena. De verdad me gustaría que volviera a AEW y campeonara en algo. En TBS. Me conformo. No le pido nada a Tony Khan. Lo de Athena y Cheda me sacó un poquito, porque lo vi igual la semana, fue como, ya, será, pero igual, asumo que va a estar con batazo. Yo creo que va a retener a Athena, no sé la gente que ve Ring of Honor, que hay gente que paga, siempre hacer en risas. Pero Athena y Cheda, así que ahí quedaría bien, supongo, pero creo que retiene a Athena. Pero va a estar... Mira todo lo que estoy diciendo y como que me entusiasma. Y después ya finalmente Kingston, el único rey de mi corazón, con Briscoe, creo que va a andar muy bien también. Ahora no sé quién va a ganar. Yo creo que retiene Kingston, pero... No sé cómo la gente que... Sí, no sé, la gente que ve ahí... Que viene Ring of Honor puede ayudar a lo mejor. Y sí, dije colisones. Yo así le digo de cariño a Collision.
Sí, a ver, acá veo a Fede que está con apoyo a Billy Starks. O sea, si Billy ganara el combate, habría como una dinámica interesante, ¿no?, entre la campeona mundial Athena y la campeona de televisión Billy Starks. Y lo positivo de eso es que Queen Aminata quedaría libre todavía para hacer cosas en AEW, ¿no? Sin tener que estar desaparecida en Ring of Honor como lo está Athena, lamentablemente. Así que podría ser ese un camino. Pero creo que cualquiera podría ser una muy buena campeona, obviamente, entre las dos. Me gusta el showcase de Stardom. Me recuerda mucho a esos showcases que han habido en... En Ring of Honor hubo uno muy famoso, ¿no? De Dragon Gate con... habla si me acuerdo los nombres. Blood Generation contra... se me fue el nombre. Pero eran dos... Era un combate de tríos de gente de Dragon Gate que venía a luchar. Do Fixer contra Blood Generation, ya me acordé. Que hicieron un combatazo en el primer Supercard of Honor. También hubo un showcase de... que hemos comentado aquí también en el programa, de Michinoku Pro en el primer pay-per-view de ECW. Que es como que traen un estilo diferente dentro del show principal, que en ese caso era DCW, en el otro caso era Ring of Honor, y que presenta lo mejor de la empresa, y que el público se queda bastante con ganas de ver más de eso porque es diferente al resto del show. Así que me gusta esa idea para este show en particular, con Supercard of Honor. Y el resto de cartelera también luce bastante bien. Lee Johnson, como digo, no sé cómo llegó a estar retando por el título de la televisión, porque no he visto mucho de él, más allá de lo que veía de él en AEW, que no era mucho. Así que si ha mejorado al punto de estar en este puesto y puede sacar un gran combate con Kyle Fletcher, pues bien por él. Seguramente lo tendremos como en un como en una idea de alguien que es más importante de lo que era anteriormente, antes de este show al menos. Y seguro Athena contra Hikaru Shida será combatazo, pero Hikaru Shida es como salida mucho de la nada para llenar esta cartelera, ¿no? Así que no me imagino que venga a quitarle el título a Athena. Y yo sí apostaría por Mark Briscoe tal vez para ganar el título, porque... Ya hubo una idea de hacer este combate antes, pero justamente Mark se lesionó y por eso no se pudo hacer. Y Eddie, que ya fue campeón un tiempo, ya perdió el título continental. Creo que podría ser un momento de que lo gane Mark Briscoe, como homenaje a su hermano también, y para tener un nuevo reinado en Ring of Honor. Así que lo veo, pero seguramente el combate también será muy bueno.
Espera, ¿dijiste Kyle Fletcher versus Lee Johnson?
Sí, sí, sí.
Estaban a pelear los novios de las amigas.
Ah, cierto, ¿no?
Sí lo veo.
Tienes razón. Claro, claro.
Sí lo veo yo. Me ganaron. Lo tendré que ver. ¿Quién es el hombre realmente digno aquí de quién es el mejor novio de las amigas?
Bien, eso fue entonces Super Card of Honor del próximo viernes. Entre los shows que yo definitivamente voy a ver, uno de ellos es, ya habíamos hablado de este, el Josh Barnett Bloodsport 10, que habíamos comentado ya la mayoría de combates. Tenemos el Shayna Baszler contra Masha Slamovic, es el que más llama la atención. Eric Hammer contra Lou Nixon, Minoru Suzuki contra Royce Isaacs, Josh Barnett contra Johnny Bloodsport, Nick Nemeth contra Mike Bailey, Akira contra Matt Makowski, Axel Tischer contra Timothy Thatcher, Takuya Nomura contra Fuminori Abe. Así que está bueno. Es un show que se diferencia de los demás del fin de semana porque es en este ring sin cuerdas y con llaveo y con reglas de sumisión o knockout, entonces es diferente y por eso mismo llama la atención, para tener un poco de algo que no se ve todo el tiempo. Así que bien, me llama la atención ver cómo estará Shayna ahí en comparación a cómo se presenta en WWE, por ejemplo. Nick Nemeth también contra Mike Bailey, así que hay cosas ahí interesantes para ver.
Sí, no, está... Ay, se me olvidó quién era el... ¿Cómo se dice? El de Bloodsport, el... ¡Ah!
Josh Barnett.
Ese Josh Barnett. Que no, sabes que no lo había dicho, pero muy guapo él. Pero eso tenía que aportar. Mi aporte de hoy día, ustedes saben. De ahí el resto creo que está bien. O sea, obviamente el que llama la atención es Shayna Baszler. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo ya hablé de esto la semana pasada y vi ahí también en el chat, vi que algunas personas me estaban diciendo que no iba a haber sangre. yo sigo ilusionada, así que déjenme en esa. Y de ahí lo de Dove Sibley también, o sea, Nickname it, también puede estar interesante. Pero no, ¿sabes qué? Yo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo poco tiempo. Yo sé que parece que no tuviera poco tiempo, pero yo tengo poco tiempo. Entonces yo lo uso sabiamente en ver los shows de la W. Sé que voy a ser juzgada por ustedes. No me importa. Y aparte, AEW. Entonces, poco tiempo me queda. Pero creo que si tendría que darle un show afuera de lo que va a pasar en WrestleMania, creo que sería a Bloodsport. Solamente por el morbo de algunas cosas que van a pasar. No me juzguen ya. Pero no, realmente admiro a la gente que va a ver como todos los shows, porque siento que hay gente que va a ver onda todos o casi todos. Gente. No diré nada más.
Hay muchísimo que ver. Seguramente con Fede nos juntaremos a hablar de algo en Underground después de lo que hayamos visto. Pero a ver, otros shows interesantes de este fin de semana, por ejemplo, hay uno también el día jueves 4, que es de DDT, DDT Goes Philadelphia, que tenemos, por ejemplo, por el título universal de DDT, Mao contra Billy Starks, Mike Bailey contra Yuki Ueno, Andrew Everett contra Tetsuya Endo, Daisuke Sasaki y Kanon contra Nick Wayne y Takashi Masada, Konosuke Takeshita contra Shunma Katsumata, Chris Brooks y Kid Lykos contra Brian Keith y Shota, y Kazuki Hirata contra Yoshihiko, ¿no? Que es la estrella, obviamente, de este show. Así que, bien, una también como una presentación de lo que DDT hace usualmente en Japón, pero en el fin de semana de WrestleMania, que llama la atención también por eso.
Sí, o sea, de los nombres, Mike Bailey, obviamente, uno de mis favoritos. Todavía estoy esperando que le den ese título de TNA, pero no sé si va a pasar algún día. ¿Y Billy Stacks otra vez? ¿Cuántos eventos se va a sacar esa mujer? Siempre está como en muchas cosas, indie obviamente, pero está como en muchas cosas, así que espero sobrevivir este fin de semana. Yo veo que Fede está como, está ávido por entrar, así que por favor, Alessandro, dale la oportunidad a ese pobre hombre de que ingrese y pueda hablar, porque de verdad creo que algo va a perder acá.
Sí, es más, ya entró. A ver, vamos a ver de quitarle el mute, porque creo que entra con mute, así que a ver, vamos a ver dónde está.
No censures. No lo censures. Mira que habla bien de la mujer. Así que no lo censures.
¿Me escuchan ahí?
Ahí estás, Fede, ¿qué tal?
Soy un viejo que no estaba seguro de cómo entrar. Hace un rato di clic en el directo, vi que entré, dije, no, mirá si entro y se escucha ruido. Entonces, por las dudas salí, te escribí por privado y ahora tuve que escribir en el chat como un viejo loco acá queriendo entrar a hablar. Porque bueno, este es mi momento, ¿no?
Claro. A ver, Fede, tú dime, de los shows del fin de semana, hemos hablado de un par, ¿no? Pero, ¿a qué le tienes más pegado el ojo para lo que vas a, de pronto, a poner en tu agenda? ¿O es todo? No hay indiscriminadamente se ve todo el fin de semana WrestleMania contigo.
Tengo casi todo anotado. Obviamente tengo una planilla con los horarios y todo, porque es mi momento del año, no por WrestleMania, que creo que voy a ver una sola noche. Pero el jueves, además de los que vos comentabas, que hablaste hablaron del de DDT y el de Josh Barnett.
Sí.
Está el WrestleCon Super Show, que siempre hay cosas locas.
Sí, sí, sí. También lo tengo acá. A ver, voy a leer la cartelera para un poco que la gente lo tenga. Tenemos lo que ponen un Turf War Match, como una pelea como de pandillas, ¿no? De grupos. El FBI, Little Widow, Tommy Rich y Tony Mamaluk, con alguien más. Contra los boricuas, Huracán Castillo Jr., José Estrada Jr., Miguel Pérez Jr. y Sabio Vega, ¿no? O sea, alguien está escuchando Monday Night definitivamente, así que muy contento con ver a los boricuas ahí en ese show.
¿Entrarán rapeando los boricuas?
ojalá, porque sería horrible y hermoso, ¿no? Luego tenemos un combate de 5 contra 5, Averno, Cavernario, Místico, Star Jr. y Villano Tercero Jr. contra Ben Kay, Dragon Kid, Kota Minoura, Shun Skywalker y Yamato. Básicamente, si no me equivoco, sería como Consejo Mundial contra Dragon Gate. Básicamente sí. Esto, ¿no? Luego un Philadelphia Street Fight. Sami Callihan contra el actor Paul Walterhauser. Luego un Masato Tanaka contra Josh Alexander. Rob Van Damme contra Mike Bailey. Y lo que sería el main event, aunque debe ser, es Nick Nemeth contra Joey Janela.
Bueno, como siempre, es una card bastante loca, variada. Son de esos cruces que solo se pueden ver en la WrestleCon, en este Super Show, que te traen de repente a SBI, como te traen a Masato Tanaka, que no sé cuántos años tiene, pero sigue dando buenos combates. Este para mí es uno de esos shows que son ineludibles en el fin de semana de WrestleMania. Y no sé, quiero ver todo. Creo que salvo el de Sami Callihan con el actor, que no me llama mucho la
Nada.
atención ninguno de los dos. Creo que hasta me puede llamar más la atención Paul Walter Hauser que Sami Callihan hoy en día.
Que estaba en AEW por Walter Hauser, por cierto. Por eso lo conozco. No sé si no he visto ninguna
Sí,
película con él, o al
exacto.
menos que yo sepa en la que él participa, pero estuvo en AEW, así que por eso yo lo conozco. A ver, ¿qué otro show te llama la atención, Fede, de los que tenemos del fin de semana?
Bueno, uno que cuando lo anunciaron primero en el schedule de GCW no parecía muy llamativo, que era el de JCW, que es como esta segunda empresa, ¿no? De GCW, como esta secundaria. Lo terminaron convirtiendo en JCW y GCW versus The World. Y se tornó genial. Es ese que va como a última hora del jueves. No sé si tenés la cartelera a mano.
La
Si no
tengo,
la.
sí, aquí está,
¿Sí?
la leo. A ver, tenemos un combate de parejas a cuatro esquinas, Mao y Yoshihiko, contra Leon Slater y Man Like Desrees, Los Macizos, y Icarus y Robert Dreisler, o Dreisker, perdón. Luego un IG Blank contra Jordan Oliver. Luego un combate de tríos que es One Cold Manders y Garbage Daddies, Alec Price y Cold Roderick, contra Fuminori Abe, Takuya Nomura y Rina Yamashita. Luego uno que es Los Desperados, Ares Gringo Loco y Látigo contra el equipo Dragon Gate, Dragon Kid, Shun Skywalker y Yamato. Y por el título de JCW, Masha Slamovich contra Siuri.
También muy loca esta cartelera. Cuando vos ves que va a ser algo de JCW, pensás, bueno, vas a ver la gente más o menos de siempre, Masha Slamovich, Alec Price. Aparte, el slot que tienen dentro de Collective, que son estos shows no unidos, JCW, Defy, etc. Era como el más tarde, por lo general ahí van los shows que son algo flojos, ¿no? Pero este está buenísimo. Tiene gente de WXW, ¿no? De Alemania, Icarus y Robert Dreisker. Después los Astronauts, que han tenido tremendos combates ya en GCW la última vez que vinieron. Ahora espero también que en este de tríos que van a estar esté buenísimo pegándose fuerte ahí con One Cold Manders, con Alec Price. Alec Price, que lo supimos mencionar y destacar hace mucho tiempo en Underground, ¿verdad?
Claro, que la forma de reconocerlo, o al menos con que la gente que escucha Underground se acuerda que lo mencionábamos, era el tipo del cuerpo extraño, ¿no? Que ahí está, haciéndose un nombre en las indies.
Y bueno, los Desperados siempre es bueno verlos contra el Team Dragon Gate. Yo creo que va a ser también un gran show. Linda hora, ¿no? Acá va a ser a eso de la medianoche uruguaya. Así que es también de los que tengo marcados. Y o sea, quiero meter también a Paulina para no sentir que estoy viniendo a robar el spot acá. Si hay
No
algo de
te
esto que te llama.
preocupes, nadie me robó el spot. Sí,
No.
sigue nomás.
No,
Así habla una
aparte.
CEO, Fede. Adelante.
Obvio, cómo es muy regia Paulina, o sea, ¿cómo podría yo quitarle el spot? Los reflectores. Después también, no sé si llegamos, no, creo que no lo comentaron, el show de Stardom, porque hablaron de las chicas de Stardom, pero en Ring of Honor, si no me equivoco.
Sí, yo recuerdo que hay una cartelera, pero no la tengo justamente aquí, no la tengo en este momento, pero la busco, la
Ah,
busco, la busco.
yo estoy
Igual,
también
o sea,
acá con.
yo voy a leer los nombres, no conozco a nadie, ¿no? Así que bueno, un poco para hacer el posing, ¿no?
Bueno, ahí ya leí que te corrigieron en el chat con
Sí, sí,
Asumi.
sí. Ajá. Yo asumí que no se leía así, pero bueno, lamentablemente me equivoqué.
Tiene buena cara también el show de Stardom, que estoy tratando de estar al día con lo que pasa. Recién terminó el Cinderella
Sí,
Tournament, que
aquí
siempre
está,
me
es el Stardom
sorprende.
American Dream 2024 en The Keystone State, que es el día jueves 4 también. Sí. Que bueno, main event es Maika contra Megan Bain, por ejemplo. Y combates también de múltiples participantes. El título High Speed lo defiende Mei Seira contra Saki Kashima y Ram Kaicho. No tengo opiniones, pero ahí está. Una cartelera que se ve bien, al menos en el papel.
Va a estar Mariah May también por ahí, en un combate de tríos que la pueden haber visto últimamente AEW.
Y veo a Willow Nightingale por acá también.
Sí, también.
Shaya Brooksa.
Stephanie Baker.
Stephanie Baker, sí, sí.
Sí, sí, que está muy over últimamente. Yo la conocí hace muy poco, pero veo que tiene un montón de títulos. De repente digo, esta tipa que mencionan tanto, a ver. Y de repente es como triple campeona y ganándole a Julia ahí. Es tremenda. Y si querés podemos pasar al viernes, que ya nos detuvimos bastante con el jueves. Ajá. Y hay una cantidad. Está, bueno, yo creo que el show del viernes es el Joey Janela Spring Break 8. Que los que recuerden los viejos Spring Breaks, este creo que tiene como ese feel de antes, ¿no? De estos shows variados, hay un par de cosas locas, combates que pueden ser buenísimos y el título en juego. No sé si tenés la cartelera también a mano.
Sí, acá la tengo también, que la tenía ya separadita. Es Gringo Loco contra Dalístico, Matt Cardona contra Blue Pain, Danhausen y Ram Caicho contra Maquito y Nick Gage, luego The Rock and Roll Express y Kerry Morton contra Jordan Oliver, Nick Wayne y Mike Bailey, luego Dragon Gate Classic, Dragon Kid, KC y Yamato contra Ben Kay, Kota Miniura y Shawn Skywalker, Masato Tanaka y Minoru Suzuki contra Maya Slamovich y Rina Yamashita. Es una locura. Effie contra Mans Warner en un I Quit Match, y por el título mundial de GCW, Blake Christian contra Joey Janela.
Bueno, lo dicho, es muy esos viejos shows del Spring Break que tenés. Blue Pain, recordemos que es el nombre que tiene que usar por cuestiones legales, pero es Blue Kane, este tipo que se hizo famoso en Twitter, sobre todo, ¿no? El Kane azul, básicamente, que es bastante horrible, pero van a jugar con el pasado entre Kane y Matt Cardona, seguramente claro. Sea muy gracioso y muy loco.
Yo sé que después tú no veías en esa época WWE todavía, Paulina, pero ¿alguna noción tienes de cuando Matt Cardona o Zack Ryder estaba enamorado de Dave Torres y no solamente vino John Cena y le quitó a la chica, sino que también Kane lo lanzó en silla de ruedas por el escenario?
O sea, sí, me acuerdo por el GIF, creo que es muy icónico, obviamente, pero más allá de eso, no. ¿Sabes qué estaba pensando ahora que estabas nombrando la cartelera? Que es como un must watch esto, ¿no? Como que sí. Hay muchos nombres importantes, y por lo menos que para mí conozco, porque han estado hablando esta media hora, estas tres horas han estado hablando, y no sé, no tengo idea, estoy más perdida. Imagínate, si tú estás perdido, Alessandro, imagínate yo, o sea, simplemente, ni por si acaso. Pero este, por lo menos, debo decir que está interesante, así que creo que igual podría ser una dada para verla. Por ahí algunas cosas, algunos combates ahí que pueden llamar mucho más la atención, pero debo decir que está. Así que me sorprendí hoy día.
Sí, sí. Yo, o sea, acá justamente pregunta Andrés también en el chat si habrá underground. O sea, tenemos que hacer algo con todo esto, ¿no? O sea, no creo que hablemos de todos los shows al completo, pero veremos lo que podamos y hablaremos de lo más destacado, porque es bastante interesante para sacar, Fede.
Imagínate,
voy rinda, a estar... rinda ese Excel.
Sí, exacto. Esas vacaciones que me pedí, voy a estar 4 días encerrado en mi casa mirando luchitas. Vamos a hacer algo con eso.
Claro, yo pido vacaciones para que coincida con mi cumpleaños, el de mi novia, ¿no? Pero Fede con el fin de semana a WrestleMania, porque sabe que vienen los shows, ¿no?
De ahí, antes de pasar a otro, lo que espero es que Joey Janela se corone como campeón mundial de GCW. Que acabemos con este reinado de Blake Christian, que ha remontado un poco, o sea, es buen heel, pero Joey Janela es el corazón para mí de GCW. Es, lo hemos hablado justamente, ¿no? Que es donde se siente una estrella, lo ves salir y decís, este tipo es grande, cosa que no pasaba, no sé, en el Elite, por ejemplo. Así que sería una gran coronación la de Joey en este Spring Break 8. Después, bueno, creo que está show de Progress Wrestling, la empresa inglesa que ahora va a estar acá también en Estados Unidos, pero nunca me llama mucho la atención Progress. Va a estar el show de Tokyo Yoshi Pro también, que en el chat estaban hablando de un show que justamente va a haber ahora en unas 7 horas, algo así. Que...
Sí, que al igual que como decía Andrés, yo ese show lo veo por el Suzuki contra Maki Ito, ¿no?
Sí, estamos esperando todos eso. Y voy a aprovechar para meter algo que nadie debe tener en cuenta. Pero, ¿te acordás, Alessandro, de ICW No Holds Barred?
Claro.
Los que tenían cadenas en lugar de cuerdas en el ring.
Claro, yo recuerdo que eran shows esos con cadenas, y aparte eran los que eran en un bosque, o fue solo una vez en el bosque, o había varios en el bosque.
Fue solo un par de veces, creo.
Ah, bueno, yo como vi solamente un show de ellos, es como que, ah, sí, la empresa que hace shows en el bosque, ¿no? Y hubo solamente dos en su historia que si fueran en el bosque, ¿no?
Pero van a tener un show con bastante deathmatch ahí, la empresa amagó con cerrar, parece que tienen solo tres, cuatro shows anunciados, pero no hay ningún nombre muy conocido. Así que no nos vamos a detener mucho, pero vale la pena recordar que va a haber Deathmatch el fin de semana de WrestleMania también. Por si, para traer gente, ya que no está a ras de lona la Casa de los Horrores temporalmente, tengo que aprovechar a por lo menos mencionar esto. El viernes creo que no hay mucho más. Ustedes ya hablaron de Supercard of Honor.
Así sí, el viernes está un poco más flojito. Ahí el sí. Yuya Nelas. No, pero eso es el sábado, ¿no? El Spring Break Clusterfuck Forever.
Sí.
Así que no hay mucho el viernes.
¿Viste lo que hay ese día? Además del Clusterfuck, hay otro combate.
¿Cuál?
La Punjabi Prison de parejas.
Ah, claro, sí, eso sí lo tengo. la prisión Punjabi, ¿no? Con Violence is Forever y con Tayeko Fatu, Sila Fatu y los Bollywood Boys y los macizos. Así que está bueno también.
Paulina, ¿has visto vos las Punjabi Prisons de WWE? ¿Te acordás de eso?
Por ahora no, tenía que ser más...
Hubo una que no fue hace tanto tiempo, porque la primera fue con Great Khali contra Undertaker. O sí. No, es más, iba a ser Great Khali la primera, pero creo que se lesionó y hicieron la Punjabi Prison sin Great Khali. Era como Undertaker contra Batista, una cosa así, por algún motivo en la Punjabi Prison, ¿no? Pero luego la más reciente fue de el ganado de Jinder Mahal como campeón mundial contra Randy Orton, que fue también en la prisión Punjabi con los bambús y demás, y que apareció Khali además para ayudar a Jinder.
Son terribles, así que tengo muchas ganas de verlo. Y sobre todo con cuatro parejas, no sé qué carajo van a hacer, pero justamente es el Clusterfuck, así que vamos a esperar cualquier cosa ahí.
Bien, bueno, ahí está entonces la mayoría de cosas interesantes para el fin de semana, aquí de la mano de Fede además, para ir un poco anotando lo que vale la pena. Pero sí, ahí estamos. A ver, Fede, ya que estamos acá y estamos con Paulina, ya le comentaba ahí un poco el plan para el fin de semana, que si tú puedes, tenía la idea de que sea el sábado, en la primera noche de WrestleMania, comentarla con Andrés y con Paulina, y el domingo, comentarlo contigo y con Walter, a ver si puede estar un poco el equipo clásico, ¿no? Para la segunda noche.
Bueno, yo justamente el domingo es el día que lo voy a cubrir para Solo Wrestling, así que lo voy a ver, voy a estar acá activo y con el show prestando la atención, cosa que el sábado no va a pasar. El sábado es el único momento que creo que voy a salir de mi casa en esos cuatro días. voy a ver una banda, dos horas, y vuelvo corriendo a seguir mirando cosas. Pero seguramente igual vaya a mirar el main event de la noche 1 por el morbo, ¿no? Porque no es que quiera ver a The Rock en el ring en 2024, diría que en ningún año, ¿no? Tampoco, pero... pero sí, seguramente vaya a mirar eso y el domingo estoy para... Es como que pase lo que pase, va a estar bueno, me parece. Va a estar bueno charlarlo, si bien...
Sí.
No sé si van a... Buenos combates seguramente haya también, pero el main event es como, pase lo que pase, va a estar bueno. Gane uno, gane el otro, haya 10 intervenciones... Pase como dijiste vos, que no sé, vengan los Horsemen a ayudar a Cody. Cualquier opción va a estar buena para comentarla, así que sí, tengo ganas de estar y ojalá pueda estar Walter también, así hacemos un classic acá.
Bien, bien, así sería el plan entonces y vamos a ir confirmándolo durante la semana, pero ahí está la cobertura de Arras de Lona para WrestleMania Noche 1 y Noche 2. Así que bueno, Fede, entonces... vamos cortando contigo mientras tanto y ya terminaré ahora el show con Paulina en lo que nos quede para ir comentando.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y nos vamos hablando la próxima semana.
Dale, ya nos vemos, Fede. Cuídate. Chau, chau.
Ah, Fede. Respira.
Chau.
Bien, acá pregunta la gente por TNA, no tiene show el próximo fin de semana, no estamos comentando mucho de TNA, la gente dice que hasta Carlos le dio la espalda, ¿no? Por lo que ha pasado últimamente, así que bueno, no es muy alegre la situación.
Acá lo rompieron. No sé si ustedes mencionan lo que acaban de hacer con Carlos, de verdad. Carlos no, ya no conoce TNA, ya no sabe, es un hombre que está roto en el corazón.
Es una pena, pero bueno, tenemos varios shows el fin de semana para revisar. Y además, un show que no es en Filadelfia, pero que también es el día sábado 6, es un show de New Japan, Sakura Genesis, en Japón. Así que si uno no tiene suficiente con lo que hay el fin de semana de WrestleMania en Filadelfia, tiene también un show de New Japan, que es el show en el que Naito defiende contra Yota Sui, el ganador de la New Japan Cup, en el main event. Está por ahí Jack Perry también participando en el show, con John Moxley al otro lado, por cierto. Hay un show contra Yo, por ejemplo. Así que hay cositas también para ir para ver en ese show de New Japan. Entonces, bueno, lo que nos queda por comentar no es mucho. Solamente tal vez hablar de Kenny Omega, que dicen que tendría tal vez que pasar por el cirujano, luego de que estaba esperando un tiempo a ver cómo iba el tema de su enfermedad. Y es, bueno, solamente ahora la decisión de que pase por el quirófano, ver cómo le va la recuperación, y más allá del hecho de si puede volver al ring o no, ojalá que pueda recuperar la salud y que pueda estar bien, ¿no? Luego de lo que pasó, que fue un susto fuerte, según se dice que fue algo que podría haber puesto en peligro su vida si no se atendía a tiempo.
Sí, lamentable lo de Kenny Omega. Creo que realmente creo que acá va a tomar mucho tiempo y después no sé si esté en las condiciones como para que vuelva. De verdad que lo digo súper en serio, porque creo que es algo que va más allá de él. O sea, un tema ya de salud y de priorizarse a él. Así que es muy complicado. Es una pena porque he pensado todos estos días, como he estado viendo AEW, lo he extrañado. como que no sé. No. A mí no me gusta Ospreay. Ya sabrán. Entonces siento que él viene a cumplir un poco el reemplazo de él y no quiero que pase eso. Para mí debería regresar, pero bueno, obviamente todo eso va a ir en decisión, pero creo que va a ser muy difícil que él vuelva, de verdad que yo creo que va a ser algo que a lo mejor después den algunas noticias, pero creo que es un poco complicado ahora decir que él va a regresar y que no sé, que pase un año y vuelve. Creo que eso no va a suceder. Entonces creo que eso es lo que me da un poco de pena de todo esto, porque Kenny Omega realmente supo cómo ganarse mi corazón, porque de verdad como que no lo aguantaba al principio, pero ya después con lo que estaba viviendo, con lo que estuvo haciendo, entonces fue como, ay, ok, entendí mucho más de lo que era Kenny Omega. Pero sí, es una situación lamentable, pero eso es lo que pasa cuando no se tratan a tiempo y simplemente siguen como que el cuerpo va a rendir y se llenan con otras cosas como para suprimir el dolor.
Sí, bueno, ojalá que... O sea, de manera egoísta uno piensa, ojalá que vuelva al ring, ojalá que tenga combatazos con Okada en AEW, ¿no? Pero lo principal es que esté sano, ¿no? Ojalá que pueda recuperarse bien de todo por lo que está pasando. Después, a ver, no mucho más que comentar. Pasaron cosas en los shows semanales, pero en la mayoría de casos relacionados con WrestleMania que ya hemos comentado. Hubo una victoria de Pretty Deadly, por ejemplo, por ayuda de Logan Paul. Así que bueno, solo para tenerlo en cuenta. Hubo un muy buen ricochet contra JD McDonagh, que no tienen cosas que hacer en WrestleMania, pero están ahí con una rivalidad entre ellos que está bastante bien en el ring. Hubo más de Candice LeRae siendo malvada ahí, engañando a Evie Nile, ¿no? Y bueno, así que poco más por el momento en WWE, Paulina.
Sí, no, Maya, que está todo zanjado y estamos ya con la mentalidad para WrestleMania, entonces todo lo que pasó fue como signos de interrogación más que nada, porque tampoco creo que la victoria de Pretty Deadly era necesaria. Ni hablar lo de Bronson Reed. Bueno, sabemos por qué Candice hizo el papel de bully, porque Natalia se fue a NXT. Así que, pero sería eso. O sea, tampoco hay mucho más que aportar. Si al final lo que esta semana se llevó fue lo de La Roca con Cody, lo de CM Punk, Drew McIntyre y Seth Rollins, y lo de Jade Cargill, yo creo que ayudando a las chicas y después llevando ese trío a WrestleMania, pero de ahí el resto siento que fue más relleno.
Si el propio Cody en la promo salió a decir, bueno, sí, estamos en este momento en el que ya está todo zanjado para WrestleMania, estamos rellenando, ¿no? Básicamente fue lo que dijo en su promo. Y es un poco lo que comentábamos la semana pasada también, ¿no? Como que Cody tiene este momento de hacer la promo y es dirigida hacia The Rock. Y es interesante, y luego sale The Rock y tienen este encuentro y el ataque final y todo. Y ese es el combate que uno quiere ver, ese es como lo interesante, ¿no? Y luego preguntas por Roman Reigns y es como que, bueno, por ahí estará, ¿no? Pero no apareció esta semana en pantalla. Y cuando aparece, no es que sea muy interesante de ver, en comparación con The Rock, por ejemplo. Así que, una pena. Pero ese es el Tribal Chief, a quien tiene que vencer Cody Rhodes. Entonces veremos qué pasa esta última semana, a ver si se termina de generar el hype. Pero no hay mucho más que hacer, como ya decíamos antes también. Bien, entonces con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy, habiendo hablado de tantas cosas, sobre todo con el fin de semana de WrestleMania ya la próxima semana. Así que vamos a ver cómo nos va ahora en poder mantener la atención en la mayoría de cosas posibles de los shows que hemos estado comentando. Y por supuesto, con especial énfasis en seguramente Stand and Deliver contigo y Andrés, con las dos noches de WrestleMania, posiblemente Supercard of Honor también tendrá su show dedicado a comentarlo. Así que veremos cómo estamos la próxima semana, sin directo, pero con bastantes programas que hacer para comentar los eventos que vayamos viendo durante esos días. Así que bueno, Paulina, estaremos viéndonos ya lo que hemos comentado seguramente el día sábado para WrestleMania y por lo demás con la cobertura para NXT, así que veremos cómo va todo la próxima semana.
Sí, muchas gracias por escucharnos. Miren, lo voy a hacer por segunda vez en menos de un mes. Gracias a la gente que comentó también en el chat. que ahí estuvieron manteniendo viva y que nos dieron información y que estuvieron opinando y comentando. Ahora el próximo sábado siento que se me va a venir muy intenso porque, con Andrés, sobre todo porque viene el Stand and Deliver, así que lo vamos a estar comentando tempranito. Andrés quiere sacar un directo para ese día, no sé si le saldrá o no que vaya en directo esa review de Stand and Deliver, así que vamos a ver cómo anda todo, si mueve las cosas y si anda todo bien. Y en la tarde, la noche, vamos a estar, yo creo, nos va a tocar la difícil tarea de comentar la noche 1 y de cómo va a estar todo esto, así que nada. También a Febe, porque es un hombre que se maneja, así que fue bienvenido todo lo que nos dijo y fue bastante cooperador. Nos ayudó a entender un poco más el panorama fuera de la órbita que es la W, que obviamente que es donde se lleva toda la atención, o por lo menos en mi caso que se lleva toda la atención. Así que eso, muchas gracias nuevamente y ahí nos estaremos viendo la próxima semana en ese fin de semana intenso, en esa semana intensa que se nos viene para los fans de las luchitas.
Sí, para la gente en Patreon, ya salió Florida 2.0, ya va a salir también un juego de predicciones para WrestleMania del fin de semana, ya Monday Night va a salir en los siguientes días para que nos saquemos eso del medio antes de entrar al fin de semana a WrestleMania. Se va a hacer público próximamente también el último In Your House que revisamos en Monday Night, así que varias cosas también para la gente en el Patreon y en abierto aquí en Arras de Lona. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.